Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Hoy con Carmen Camacho, poeta por encima de todo y en el sentido más amplio de la palabra, porque cuando se pone las gafas de poeta, sabe encontrar poesía debajo de las piedras. Nació en Alcaudete, Jaén, y estudió en Madrid, en Sevilla, y aunque muy pronto empezó a trabajar y a ganarse la vida en lo que se considera un puestecito oficial, con nómina, con pagas y con las cotizaciones, nuestra invitada optó por consagrar su vida a la literatura. Y así nos ha ido entregando La mujer de enfrente, Deslenguá, Letra pequeña, Campo de fuerza, La mujer del tiempo, 777 y Arrojada. Antes de la creciente moda que hay ahora, desde hace unos años, por los aforismos, Carmen Camacho ya creó las Minimás, que son breves reflexiones, a veces filosóficas, otras irónicas, siempre humorísticas y, por supuesto, con un guiño poético. Esta afición a lo breve y bueno, la llevó a un estudio y antología que se llama Fuegos de Palabras, obra de referencia del aforismo poético español contemporáneo. Parte de su obra se encuentra traducida y editada a una docena de idiomas. Es una de las autoras escogidas por Versópolis, la red internacional dedicada a promover el talento poético en Europa. Y además de todo esto, y más que podríamos contar, lleva muchos años colaborando en Canal Sur Radio, en programas como El Público o en La Mañana de Andalucía, que lo está haciendo ahora. Bienvenida a tu casa, Carmen.
Muchas gracias, Jesús. Encantada de estar contigo, encontrándome otra vez contigo.
¿Desde cuándo llevamos juntos?
Yo creo que desde 2008, porque fue a propósito de mi primer libro de aforismo, sí. Cuando tú dijiste, ay, yo quiero conocer a Carmen, y nos conocimos, y desde entonces, pues estamos juntos enreando cosas.
¿Qué sería? 2008, Arrojada, ¿no?
No, era Minimás. El primer libro de aforismo, el segundo de mi trayectoria.
Y le dije a Esther que habíais estudiado juntas.
Sí, estuvimos en el doctorado juntas. Sí.
Y dije, quiero conocer a esta mujer, y ella me dijo, te encantará porque es muy brillante, era de las alumnas más sobresalientes, pero dedicó su vida al periodismo. Todo eso me dijo.
Sí, te contó todo eso, qué mala es. Siempre hablando mal de mí. Pues qué bien, ya un montón de tiempo, ¿eh?
Como que tú podías haber hecho una carrera...
Sí, mi madre le dijo un día a mi padre, esta niña podía haber sido lo que le hubiera dado la gana, y mi padre le respondió, es lo que le da la gana, realmente lo que quiere hacer, es lo que está haciendo, y eso ha sido mi apuesta vital.
¿Y tú, la semilla poética, dónde la encontraste, o cuando te diste cuenta que la tenías?
Yo creo que era muy chica, yo creo que no sabía escribir, cuando sabía que las palabras eran algo que me atrapaban, que eran un mundo con el que podías contar cosas, con el que podía romperlas, con las que podía jugar, y de hecho en mi casa recuerdan que yo no sabía escribir, y para entretenerme en los bares cuando estaban tomándose algo me daban una servilleta y un boli y yo hacía como que escribía.
Hacía como que escribía
y claro, era mi capacidad para el lenguaje, que la tengo, pues quería jugar y quería desarrollarse por ahí, y desde muy pequeñita, en primero de GB, gané un premio de un cuento que escribí, y me acuerdo que le escribí un poema a la Virgen de mi pueblo, mi abuelo me lo escribí a máquina y lo tengo guardado. Es decir, que esto yo despuntaba desde chica. Lo bonito ha sido sostenerlo, es decir, no traicionarme. Eso ha sido lo mejor que he podido hacer en mi vida, la verdad. Y no era fácil.
Naciste en Alcaudete, como decía. ¿Cómo fue tu infancia allí? Has hablado de tu abuelo. En tu literatura marca mucho la tradición de tu familia, del pueblo, de los abuelos. Sí. ¿Tu infancia cómo fue?
Pues ahora me doy cuenta de que estaba muy conectada a la naturaleza. Claro, yo entonces no lo llamaba así. Yo lo llamaba campo. Lo llamaba la sierra.
Todo era campo.
Claro.
Porque yo también soy de pueblo y todo era campo.
Claro, no te dabas cuenta de que tenía un universo ahí que ahora pues... me acompaña, me abraza y en los momentos complicados me ayuda a entender que ese escenario también me dio gafas de poeta, ¿no? Poder estar comiéndote una alcachofa cogida de la mata y darte cuenta de que se te ponía la boca morá y decía, ¿a ves qué palabra digo con la boca morá? Pues estaba jugando en un territorio hermosísimo y a mí ese territorio natural me acompaña, ¿no? Hombre, la infancia también está atravesada por cosas que finalmente se manifiestan como herida, ¿no? Pero creo que hay herencia y secuela en esto y yo acojo las dos cosas e intento pues que ahora me aprovechen. Yo no sé, no tengo una idea lineal del tiempo, yo creo que sigo siendo aquella niña y que en aquella niña había una vieja. Confío en que hay un tiempo que circula, no solo un tiempo lineal que nos lleva hasta la tumba, sino que dentro de tu vida pasan ciclos y esos ciclos están conectados y te ayudan a entender con hondura lo que te pasa, ¿no?
¿Y allí hiciste todos los estudios de bachiller o tuviste que salir a algún otro pueblo?
No,
el instituto sí, en el pueblo.
Estaba mi instituto, estudié primero la EGB en Corea, que Corea no, cuando esto yo lo comenté en Madrid, cuando llegué a Madrid, ¿dónde has estudiado? ¿Dónde? Yo respondía, yo creía que el mundo era una extensión de Alcaudete, entonces me preguntaron que dónde había estudiado yo y les comenté que en Corea. Y decían, ¿en Corea? Tu padre, Corea, que es diplomático, y Corea que se llamaba así mi barrio, como otros muchos barrios que hubo de aluvión en España, pues yo estudié en Corea, la EGB, y luego ya pues en mi instituto, en ambos sitios eran públicos y la verdad que estoy muy orgullosa de la formación que me dieron. Eran unos profesores estupendos, tenían un espíritu que yo creo que yo cuando llegué a estudiar a Madrid periodismo pensé que yo era muy torpe, que yo no sabía nada, y a los tres meses me dije, yo tengo una preparación. Claro, como tú dices, yo soy de un pueblo, de Jaén, lo mismo, no estoy tan preparada como los de Madrid, ¿no? Que seguro que saben muchas cosas. No, yo tuve una formación excelente y estoy muy agradecida a los maestros y a las maestras que tuve porque la verdad que me han dado mucho.
Pues vamos a hablar con ella, incluso has traído unos libros, ¿no? Que siempre nos gusta oírte tanto, como tú lees la poesía o lees las palabras, como las pones, que iremos intercalando también algún poema, pero también la música que ella ha elegido, ella misma ha elegido, y ahora nos contará por qué.
Solamente una vez, amén la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad.
Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Cuando
conocía esta versión que me parece preciosa, siempre nos sorprende, Carmen.
Me gusta mucho porque junta muchas cosas, junta el bolero, que a mí me parece que un estilo que da tanto y es tan intenso, yo soy muy intensa, y lo junta con una tradición que ha habido aquí en Andalucía siempre, que es también muy de Utrera, ¿no? De meter por compás muchas
bambino,
veces.
Bambino, ¿no? Los flamencos lo hacían.
Fernanda, Bernarda también, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho y casa con eso que se llama la ida y vuelta, ¿no? La llevar y traer los ritmos. Y también este tema tiene su punto de modernidad, ¿no? Su punto de traer lo a la hora, ¿no? Y todo eso creo que habla también mucho de lo que yo hago.
Son Nahua Ninri, la actriz,
sí,
y Israel Fernández, que ahora mismo está en boga.
Solamente una vez. Amén, la vida, solamente una vez y nada.
Pues está uno, es uno de los temas elegidos por Carmen, que por cierto luego hablaremos de tu relación con el flamenco, tu relación con Rocío Márquez, el flamenco. Sí. siempre te ha gustado, en tu pueblo se oía flamenco.
Sí, sí, mi padre y la familia de mi padre le gustaba el flamenco y de hecho yo de pequeñita por agradar, pues decidí que iba a cantar flamenco.
¿Que ibas a cantar flamenco?
Sí, sí, por Farina les canté algunos temas y dijeron, uy, la niña canta regular. Y me quedé yo con la cosa esta de que canto regular y ha sido ahora cuando, esto no lo saben ni siquiera en mi familia, estoy ahora dando clases de canto, pero por, no,
ni
por
tu
mi
familia,
propio
ni yo,
gusto,
que
ni nadie,
saberlo.
No lo sabe nadie, ahora lo sabe Andalucía, pero por jugar, porque me parece importante sacar la voz. Me parece muy importante sacarlo.
Pero esto también habrá venido de tu relación
con
tú has
Rocío,
escrito para
supuesto.
Flamenco,
sí,
de
yo
escribir
creo,
letras.
Eso es, con Rocío yo creo que está habiendo ahí un intercambio muy bonito de ella tomar la palabra y yo tomar la voz, no para expresarlo públicamente, no, pero sí, pues como a mí me encanta estar por casa y poder estar entonando algo. Uh-huh. Y bueno, creo que está muy vinculada a la poesía, ¿no? La viva voz.
Oye, cuando te preguntan, ya lo hacen menos, ¿no? Pero cuando te preguntan, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué contestas, Carmen?
Bueno, a veces digo, que esto cuando quiero mosquear, digo, me busco la vida. Se queda la gente muy mosqueada. Pues tengo muchísima suerte y bueno, también fue una apuesta mía poder dedicarme a mi pasión. Y si te dedicas a lo que más te gusta, lo que más te gusta del mundo, va a tener menos probabilidades de que te vaya mal que si te dedicas a una cosa que no te guste del todo, ¿no? Y sobre todo va a ser bastante más feliz, ¿no? Podrías tener más dinero, podrías tener cosas, tener, ¿no? El verbo tener, pero esto te ayuda a ser, además de tener, de ir buscándote la vida y resolviendo. Y bueno, tengo esa suerte también, ¿no? De poder ir resolviendo y llegando a fin de mes. Y bueno, me parece que muchas veces nos dicen, no, quédate dentro de donde estás, no te muevas.
Del sistema.
Si
donde
fuera hace frío, ¿no? Te lo dicen muchas veces, no, espérate. Y a veces hay que apostar por una y contravenirlo con cabeza, pero contravenirlo. Y es mentira que te vais mal si te sales de la fotografía. Pues por lo menos íntimamente, depende de lo que busque cada cual. Si alguien quiere dedicarse a ser famosísimo o a ganar mucho dinero, pues que no se dedique a la poesía, lo recomiendo. Se dedique a otra cosa, pero si lo que quiere vivir con propósito, que se dedique a lo que le gusta.
Pero claro, de la poesía no se vive.
Se vive de...
Digo, a quien nos esté escuchando, dirán, de la poesía...
De la poesía no se come,
no,
pero
se come.
Vivir se vive. Se come de... Yo, bueno, pues yo como de su aledaño. Yo vivo de la palabra.
Eso sí.
Sí, sí, no solo de pan vive el hombre, también de palabra. Y sí que finalmente, pues, y, no sé, pues escribo en periódico, doy talleres, doy conferencias, doy charlas, publico. Bueno, pues finalmente estoy muy enredada en las cosas que me gustan y finalmente, pues no sé, he tenido la suerte, no sé cómo será ahora, si lo decidiera en vez de en 2000, yo lo decidí en 2005, que me iba a dedicar a la literatura,
a la poesía, literatura. Pero ahí entra todo, porque no es solo la poesía.
Exactamente, además yo creo que esta manera que tengo de hacerlo no te coloca en un... Los poetas no somos caballos de carrera y muchas veces en el mundo de la literatura, y tú lo sabes, hay que estar siempre publicando, hay que estar... las novedades duran en la mesa de novedades una semana, no podemos hablar del libro del año, sí. Podemos hablar del libro de la semana o del libro del día, esto va a una velocidad, y sin embargo la poesía no se vende porque no se vende, y eso pues te da también otras ventajas de poder ir a otro ritmo, y a mí me interesa hacer las cosas a mi tempo, no solo a mi tiempo, ¿no? Y que no te vayan por ahí metiendo pirisa y correteando y haciendo lo que no quieres, ¿no? Uh-huh. Y la poesía te da esa posibilidad. La poesía, y como digo, su aledaño, ¿no? Uh-huh. Y soy muy feliz también dando talleres de poesía, yendo a sitios a recitar, pues escribiendo artículos, viniendo a Canal Sur a hablar de las palabras, pues no sé, la verdad que... he tenido suerte y
no, también... lo celebro, pero que fue una decisión, supongo que sería, tú tenías trabajo,
sí.
Habías terminado tu carrera, tenías trabajo, como yo decía, pues con sus pagas, con sus cotizaciones,
sí.
Y todo eso, y eso lo plantaste, dices que en el 2005.
Sí, ya lo había hecho antes, ya había pegado un plantón, y es que cuando yo estudié en Madrid la carrera, y desde segundo de carrera empecé a trabajar. Entonces yo cuando terminé mi carrera yo tenía un contrato indefinido, y estaba trabajando en Madrid en un sitio que era el Centro de Investigación y Desarrollo de la Comunicación, haciendo cosas pues para grandes cuentas, para Telefónica, sí. Para Iberia, papá. Y yo llegué a la conclusión de que había que estar muy loca para estar 8 horas o 10 trabajando en algo que te desatentaba o que no te dejaba hacer lo que tú querías, ¿no? Y en Madrid a mí me venía largo Madrid. Y entonces yo dije, mira, yo me quiero ir a Andalucía, que estoy allí más a gusto. Y lo dejé y me vine. Y esa fue la primera...
Y de Madrid fue a Sevilla.
A Sevilla, del tirón.
Directamente.
Del tirón me vine para acá porque dije, bueno, aquí, bueno, pues en Sevilla también podré tener ocasiones y posibilidades. Y las tuve enseguida, empecé a dar clase en una universidad. Y bueno, pues de ahí pasé a un departamento de comunicación a dirigirlo, en la Junta de Andalucía. Y bueno, pues volví a plantearme lo mismo. Digo, hay que estar muy loca para estar 10 horas trabajando en algo que te resta de hacer lo que tú quieres. Entonces, bueno, ha sido como salto un poco de, mira, me lanzo. Y no sé, a veces cuando esa dirección, yo creo que el deseo es dirección, cuando no eres capaz de verlo claro, ¿no? Y he confiado 2 veces en mi vida. Entonces, bueno, eso me anima, porque, no sé, las 2 veces que he confiado, he caído en tierno. Lo mismo me podía haber pasado, me podía haber estrellado, pero ha hecho que esté hoy hablando contigo, que sí. Tú seas mi amigo, que Rocío Márquez, de la que hablamos antes, es mi amiga. Es decir, he conseguido también un círculo de afectos que me importan y me interesan y están rodeados también de creatividad. Y eso es importante, ¿no? Cuando se te juntan las 2 cosas. Hay gente que dice, no juntes lo laboral con lo amistoso o lo afectivo. Bueno, esto no es lo laboral únicamente, es lo creativo, ¿no? Uh-huh. Cuando eres capaz de juntar lo creativo con lo afectivo, pasan cosas realmente impresionantes, ¿no? Y a este momento de charla me remito.
Sí, pero... porque cuando uno tiene una vocación tan definida, y es la literatura, en cualquiera variable, luego, como tú dices, o sus aledaños de la poesía, por lo que estaba diciendo, de no, tengo un trabajito y luego lo otro, tienes que dedicarte en cuerpo y alma a eso, ¿no? Para
bueno,
hacer tu obra y para crear.
Hay otras opciones que me parecen también muy inteligentes, que, bueno, yo me saco mi plaza, ¿no? Y tengo, pues, trabajo de bibliotecario, o de profesor, o de hasta las 3 de la tarde, y luego me voy y me dedico al resto, ¿no? Yo creo que también esa es una posibilidad, pero yo escogí esta, creo que por saturación del agobio de lo otro, ¿no? Y esta también pues me ha permitido cierta plasticidad, cierta flexibilidad, ¿no? De pronto, el año pasado por esta fecha, me llamaron del Cervantes de Tokio y me dijeron, Carmen, ¿tú te puedes venir? Y dije, claro que me puedo ir, porque no tengo que pedir permiso. Bueno, sí, aquí en la radio dije, por favor.
Por aquí los tienes, porque estás viajando mucho también.
Estoy viajando mucho. Sí, sí,
lo
sí.
De Tokio has dicho ahora, pero...
Sí, me acaban de traducir al alemán.
A Sudamérica, vas, tienes aquí o Centroamérica o Sudamérica.
Sí. Sí, también a Latinoamérica voy bastante y a Europa también, ¿no?
¿Y esta traducción que me trae, a qué es?
Esta traducción se publicó el año pasado en Alemania, una selección de mi poesía, y la hizo uno de los poetas más importantes que hay en Alemania, que sus padres son malagueños, José Oliver. Y entonces, pues claro, tiene como lengua materna, tiene pues nuestro idioma y tiene también el alemán. Entonces sabía traducir al vero. Sabía traducir la palabra biznaga, sabía traducir la palabra comadre, sabía traducir cosas que un traductor cuya lengua materna fuera el alemán, pues lo hubiera tenido más complicado, ¿no? Traducir albero, biznaga o comadre.
Pero con este título no tenías tú un libro aquí, ¿no? Casa escrita, ¿o es una antología?
No, tengo muchas cosas parecidas. La idea de casa, de la escritura como casa, siempre ha estado dando vuelta, y tengo partes de libros que sí. Se llaman pues La casa en arma. Lo de la casa es algo que siempre me ha interesado y que sale bastante en la poesía.
¿Y qué diferencia hay entre casa y hogar? si la tienes o crees que es lo mismo.
Bueno, yo no digo voy a mi hogar. Hogar es un poco más culto, ¿no? Yo digo voy a mi casa, ¿no? Tampoco digo voy a casa. La gente dice voy a casa. No, yo voy a la casa o a mi casa, ¿no? Yo la empleo como sinónima, ¿no? Porque creo que la casa, tal y como yo la hablo, no es un domicilio, no es un paradero, es un sitio donde te cobija. Y creo que en estos tiempos que corren hay que buscarse buenos cobijos, porque si no te engañan y te pueden vender jaulas como si fueran cobijos, ¿no? Y la casa es eso, ¿no? Y de hecho, hace poco estuve rehaciendo mi casa. Uh-huh. Y siempre ha habido como una conquista, ¿no? Como un deseo, como dice la poeta Beatriz Viol, de hallar la casa. Es importante hallar la casa, ¿no? Dice también Laura Casiella, otra poeta que quiero mucho, que muchos árabes cuando llegan a un sitio lo primero que hacen es desplegar una alfombra.
Sí.
Y eso es casa.
Sí, sí.
Entonces, como cuando éramos chicos y estábamos jugando al pilla-pilla y llegaba a cualquier sitio y decías, casa, ¿no? Sí. Pues a veces es necesario hallar la casa.
Lo de la alfombra, ¿no?, que tú dices siempre me ha impresionado, es lo que más me gusta de, bueno, tampoco conozco, de la religión suya, ¿no? Porque
sí,
donde ellos están, está el templo.
Sí, sí, sí.
Ponen esto y donde ellos están, yo soy templo, ¿no?
Yo soy templo. Qué bonito esa vinculación de la palabra templo con la palabra contemplar, ¿no? Uh-huh. Contemplar está ante el templo, ¿no? Y hacer templo y casa y bueno, en estos tiempos que corren no es fácil, ¿no? Porque también dice uno, bueno, uno puede hacer casa en cualquier lado. Uf, tienes que tener unas mínimas condiciones, tienes que tener un techado donde no pase frío y que no se te caiga a lo alto, ¿no? Sí. Y eso está pasando también.
A ver, si nos leyeras de este libro que han traducido al alemán algún poema, pues te lo agradecemos, y también los oyentes, pues seguro que comprobarán cómo lee, bueno, cómo escribe y cómo lee luego lo escrito, lo suyo o lo de otros, porque lee muy bien.
Pues mira, este poema se titula Welcome, que significa bienvenida, y se llama así porque este lo hice a propósito de mi vecina tiende muy bien y le hice un libro entero a lo bien que tiende mi vecina, y un día me asomé a la ventana y me encontré en el tendedero que había lavado, ella lo lavaba todo, sí. Y había lavado el felpudo de la entrada, y entonces abrí la ventana y lo que vi fue ese felpudo donde ponía welcome. Me dio ganas de decirle muchas gracias, vecina.
Este pertenece al libro
La mujer de enfrente. Eso es como este libro que han traducido al alemán, es una selección, sí, poética de lo que ya ha publicado
La mujer de enfrente, que está publicado en Maclean y Parker.
Eso
que es un libro delicioso por la obra, por la poesía y por las ilustraciones que tiene.
Claro, porque está basado en lo que veo desde mi ventana, que es pues lo que tiende mi vecina, y claro, pues pedí a Pepe Benavén, un artista plástico estupendo, que le pusiera trazo a eso que, sí, yo veo desde la ventana. Bueno, pues este poema se llama Welcome y habla de la casa, en cierto modo, ¿no? Welcome. Dios bendiga cada rincón de este cuerpo. El ojo de patio, bajante intestino, las vulvas agraces y una boca de agua en óxido verdín. La caja de la luz. El armario trinchera, las manos de tinta que esculpen a una cariátide exhausta. La carne viva, sepultada bajo sábanas de adobe y otros cuerpos penetrantes que no están. Doble techo, hogar ombligo, suelo pélvico, estrógenos, pistilos, cripta torácica, ancla ilíaca, losa azul en el costado, palabra vertebral. Tomad y comed. Esta es mi casa.
El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, oye mi bien, entendimiento y razón. La buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación y el instrumento al oído. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia. De seguir el paso de la luna, que en el silencio de la sombra viaja. De seguir el paso de la luna, que en el silencio de la sombra viaja.
Amancio Prada, que, en fin, para mí, ahora me dirías tú lo utilizas mucho en tus programas, canta la poesía muy bien.
Madre mía, y es que...
¿La ilumina?
Sí, y la entiende, sabe lo que está haciendo, ¿no? Sabe que el cantar tiene sentido, tiene sentimiento y razón. Y eso es lo que creemos quienes cantamos y quienes decimos de viva voz, ¿no? Sin eso, la humanidad no sería humanidad. Yo creo que la poesía y el canto son algunos indicios de que queda gente que se le puede considerar seres humanos, que no estamos totalmente programados y que tenemos corazón. Y que fíjate, cuando nos referimos a yo, ¿no? Porque yo, no nos apuntamos con el dedo a la cabeza, nos apuntamos ¿a dónde? Aquí, sí, al corazón, porque yo. Y es que tenemos que seguir apuntándonos ahí, porque si no la vamos a cagar. Y Amancio lo recuerda, y además Amancio supo enredar con gente que sabía mucho de esto, ¿no? Con Chicho Sánchez Ferlosio, sí, con Isabel Escudero, con Agustín García Calvo, a ambos, a Agustín y a Isabel, los tengo como maestros, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues ha sabido entender y decir a San Juan de la Cruz, a Lorca.
Como él cantó los sonetos del amor oscuro, además lo cantó muy pronto.
Sí.
A mí es el preferido.
Es un entendimiento profundo de lo que estamos haciendo.
Y ya que hablabas de San Juan. Aquí es cuando hablan las criaturas en el cántico espiritual,
en el
que
cántico
hizo,
espiritual.
Que es una obra, alguna vez la habrás visto, ¿no?
No, en directo nunca la he visto, me la sé de cabo a rabo, ya me sabía a Juanillo de Yepe, me lo sabía desde antes de que Amancio lo cantara, pero esta manera que tuvo Amancio de llevarlo a la viva voz me parece...
Lo ha cantado, yo lo vi aquí en dos ocasiones, una en la iglesia de San Luis de los Franceses.
Ay, por favor, yo la oye la próxima vez, tenemos que ir juntos. Jesús.
Y lo vi también en la iglesia donde está la Candelaria, la del Martes Santo, que está al final de Santa María la Blanca, pero no me acuerdo el nombre de la iglesia.
De la iglesia,
¿cuál es?
Yo tampoco.
Y pues ahí también lo vi con la iglesia abarrotada.
Claro.
Abarrotada.
Pero esto, la poesía y los poemas son cacharros útiles para la vida. Y bueno, fíjate, San Juan de la Cruz, lo que fue capaz de hacer, ¿no? Con qué sencillez tan grande es capaz de no solo de elevarnos, porque yo cuando escucho esto me voy para arriba, como Santa Teresa, sino primero de poder tocarnos el corazón, ¿no? Yo creo que a mí no me gusta la gente que va de elevar ilumina y que no se ha metido primero la mano en el pecho, ¿no? Yo creo que para llegar a Dios, lo que quiera que eso sea, hay que aprender a ser humano, ¿no? Y esto Juanillo de Yepes se conoce que lo sabía, y lo traigo como grandísimo poeta. A mí me parece un poeta inmenso. Estaba pensando, digo, ¿qué me llevo? ¿A San Juan? O el pequeño Balbiénez de Lorca, cantado por Cohen, ¿no? Bueno, qué cerquitas los tenemos, ¿no?
Sí.
Qué cerquitas los tenemos, ¿no? Una puede ir a Úbeda, a la Casa de Espiritualidad, que está allí donde murió San Juan de la Cruz,
sí.
Y recluirse allí un ratillo y decir qué cerca estoy.
Oye,
y
pues,
se puede ir a Fuente Vaquero y decir también en la casa de García Lorca qué cerquita
estoy.
Qué
diferente el lugar que tú has dicho de San Juan, que yo pienso, pero este... este portento de cabeza, ¿no?, que ve más que los demás, porque yo le atribuyo a los poetas, a los buenos poetas, como tú, que ven más allá, lo que está al otro lado del espejo, que decía Lorca, ¿no?
Sí.
Este hombre, ¿cuánto tuvo que sufrir? Cuando estuvo en la cárcel, metido por los mismos frailes suyos, rodeado de tanto tonto, ¿cuánto tienen que sufrir, no?
Sí, y le pasó, le pasó lo mismo a Teresa, ¿no? Y bueno, pues creo que fueron incomprendidos en su momento, pero es que su propuesta era muy radical. Sí. Perdona que te diga, claro, si es que yo creo que ahora mismo esto mismo lo plantea dentro de la oficialidad de estas cosas y también se vuelven un poco locos, ¿no? Porque lo que estaban proponiendo era muy gordo.
Pero voy a lo que apuntabas tú de la humildad, la sencillez, de dónde murió.
Sí.
En cambio, que está en Úbeda y no dejen de verlo, se visita y...
Sí, ¿dónde está enterrado?
¿Y dónde está enterrado? ¿Tú has visto dónde está enterrado?
Sí.
¿En Segovia?
Sí.
Que es un catafalco enorme, fuera de lugar. Yo, ¿pero esto qué es? Que lo hicieron, creo, con motivo de la visita de Juan Pablo II.
Sí, ¿no? Eso no lo sabía.
Pero es... ¿Has visto...? Perdón, lo horroroso, lo poco que
lo han entendido, no han entendido un poco nada el rollo.
Además fui a visitar una mañana solo y he ido dos veces, pero una para enseñarlo. Y me pareció, digo, no entienden nada lo que tiene que ver la poesía de este hombre con este catafalco enorme, desmesurado, en proporción, en todo, ¿no?
Podríamos escribir mucho de cierto enterramiento, porque nos daría mucha cuerda, ¿no? ¿Dónde está Antonio Machado, que debe estar ahí, yo creo, ¿no? Nos cuenta una historia y cómo ha sido entendida la historia, cómo ha sido interpretada la historia, ¿no? Y lo que tú me hablas de San Juan, de la cruz, pues lo mal que lo entendemos todo. Fíjate de lo que nos estaba hablando y cómo lo hablaba y fíjate que tiene que ver con aquello más hondo. No sé si es trascendente o inmanente, ¿no? Porque estaba hablando de cosas muy hondas, ¿no? Y que más, no me he enterado siempre de todo lo que han dicho los grandes. ¿No me he enterado? Fatal. Pero
que Gala decía una vez, me dijo, que lo he contado en alguna ocasión, estaba yo para escribir algo, decir algo, y tenía cerca sus libros, los de pensamiento, las troneras, la poesía, y digo, lo llamé, digo, voy a llamarlo, porque estaba ya, era los años que estaba allí, ya un poco retirado, y le digo, Antonio, no, se lo dije a su asistente, digo, oye, siempre que no sé qué decir, voy a buscar a Gala y siempre me da iluminación, y me dijo, es que, porque dice, no, díselo a él, pues sería un poco para animarlo, ¿no? Díselo a él, te lo paso. Antonio, digo, mira, estaba contando a tu asistente, que a Luis, que siempre que no sé qué decir, por dónde empezar, voy a tu obra y encuentro, y dice, los andaluces siempre han entendido mejor a sus poetas que a sus políticos.
Pues tenía razón.
Y yo dije, tienes razón.
Pues tenía razón. Y creo que nos iría mejor si escucháramos los poetas, que no dicen ninguna tontería, ¿eh? Los grandes poetas a quienes tú te estás refiriendo. Creo que nos iluminan y que nos acompañan y que nos hacen centrarnos en lo importante. Muchas veces estamos preocupados por unas tonterías gordísimas cuando a mí lo que me importa en este mundo es que a mi sobrino Jesucito le han puesto gafas. Y a mí...
Jesucito le han puesto a tu sobrino.
A mi sobrino Jesús le han puesto gafas.
Nombre precioso.
Y a mí eso me importa bastante más que si ha salido la foto torcida en el diario de Sevilla. Mira, a Jesucito le han puesto gafas. Sí. Eso hay que pregonarlo y eso tiene un poema. A Jesucito le han puesto gafas.
¿Ya lo habrás hecho?
No, mira, pero me acabo... me lo voy a
apuntar. Un buen título.
A Jesucito le han puesto gafas. Oye, lo importante.
Y los poetas, seguro San Juan, porque lo sé, porque cómo has hablado de él, pero ¿qué poetas son los que te han marcado más a ti?
Pues mira...
Los referentes que tienes, pero resumiéndolo, achicándolo todo, porque
son cientos de poetas, por suerte, ¿no? Qué suerte tengo de haber nacido en esta época donde ha habido tanto para leer, ¿no? Y para sentir. Pero me voy al principio, en el principio fue Lorca. Y eso estaba ahí con una cercanía que hizo que entendiera cosas que también las tenía yo a la mano, ¿no? Lo popular, cómo hablaban en mi casa, cómo... y a partir de ahí, pues se me venía ante Agustín García Calvo, Isabel Escudero especialmente, ¿no? Porque tenía capacidad de... La poesía es un atajo, la poesía es una manera de decir cosas muy complicadas y muy largas de contar. Si tú la tuvieras que poner en un papel una detrás de otra y que te las despacha diciendo de tu último portazo todavía se estremece el agüita de mi vaso. Y tú ya sabes todo lo que me ha pasado, cómo se ha ido, cómo me he quedado, tú lo sabes todo, ¿no? Y Isabel Escudero tenía esa capacidad. Luego hay un poeta que es muy desconocido, que se llamaba José Viñals, que era argentino, y pues por las cosas de la dictadura, pues acabó en España y acabó en Torre Don Jimeno. Ajá. Y desde allí movió el premio Gabriel Celaya. Y José Viñals es un poeta muy desconocido que a mí me ha dado también bastante, ¿no? También por apuntar, y que quienes nos escuchan se queden con guía de...
Y si
de...
no lo conocen, que busquen a José Viñals.
Exactamente, exactamente. Y de poetas actuales que son coetáneas, yo le tengo mucho cariño al trabajo poético de Erika Martínez. Uh-huh. Que desde Granada pues nos ha dado libros grandísimos, y ojalá prontito tengamos algún poema de ella o algún poemario de ella, porque me parece excepcional su pensamiento y su escritura.
¿Y ahora qué estás escribiendo? Bueno, poesía siempre, sí. Porque la poesía viene, va, sí. Con tus gafas que siempre llevas, tus sí. gafas de poeta, esa metáfora que tú utilizas, que hay que ponérsela. ¿Estás escribiendo algo? Bueno, escribes también 2 días a la semana en el grupo Yolí, en el diario de Sevilla, pero que aparece también en los... ¿Eso cómo te va? Esa presión de escribir de la actualidad.
Oh,
a mí me gusta, y los artículos que escribes, pero ¿cómo te va eso?
Yo me lo paso estupendamente. De hecho, los lunes, cuando escribo el del martes, y yo me levanto por la mañana el lunes y digo, por fin el lunes. Que eso no lo dice nadie en España, nada más que yo.
Bueno, yo también, ¿eh? Sí, y se cabrean todos los míos.
Por fin
la
lunes.
Tribu del viernes. Los míos son la tribu del viernes.
¿Por qué? Porque tengo que escribir el artículo. A mí me parece un reto esto de poder decir en un ratito corto, porque también, pues bueno, pues te pone un límite, ¿no? Pues esto me lo voy a escribir en hora y media, ¿no? Poder decir algo que... Poder mirar la realidad, lo que está pasando, y decir algo, ¿no? Y decir algo que no sea lo obvio, que no sé, darle otro tono, otra mirada, otro punto, mirarlo desde ti, ¿no? Y a mí eso me encanta. Me uh-huh. encanta porque es un ejercicio, es como ir al gimnasio. Como voy a Pilates 2 días en semana, pues yo 2 días en semana hago este ejercicio, que finalmente yo lo concibo también como un ejercicio literario, porque me esfuerzo bastante en decir las cosas de cierta manera. No me importa, sí me importa lo que digo, pero me importa mucho, mucho, mucho cómo lo digo, ¿no? Y me gusta tanto, me gusta mucho también porque hay una devolución inmediata, ¿no? Hay mucha gente que te lee y esa devolución la
tiene.
Sí, te llega tú.
Pero además tú te apartas de los lugares comunes, de lo que se repite, la política que se lo lleva todo, lo chupa todo, lo sobre todo, y tú puedes hablar a lo mejor de algo político, pero desde otro sitio,
sí, es importante también desde dónde se escribe, ¿no? Cómo se escribe, sí. Y desde dónde se escribe, ¿no? Y eso es muy divertido, la verdad.
Tú escribes en Sevilla, muy cerca del río, sí. Vives en Triana, sí. ¿Sevilla qué es para ti? Esta ciudad que muchos andaluces admiramos, para mí es la... En fin, llevo ya muchos años viviendo aquí, pero... Y otros que un poco la miran de reojo.
A mí Sevilla me ha dado mucho. Yo soy trianera de Jaén, solo decirlo, y me ha dado mucho porque esto conecta con una vitalidad que creo que, y con una corriente eléctrica que creo que no solo está en Sevilla, sino que está en toda Andalucía, pero que también nos conecta con Iberoamérica, pero nos conecta también con el Mediterráneo, nos conecta. Hay una energía que es de la gente que se junta, la gente que le gusta divertirse, la gente que tiene, que también vale para la pena, mm. para la emoción, que es capaz de comunidad, de lo común, y eso no está en todos sitios, ¿no? Tú vas a París o te vas a Tokio y eso no existe, ¿no? Y a mí, para mí Sevilla, pues me ha dado un contexto, me ha dado un escenario, y no solo me ha dado un escenario, me ha dado los personajes de ese escenario, ¿no? La mayor parte de las personas con las que me vinculo a diario son de Sevilla, viven en Sevilla, y me ha dado un entorno realmente motivador, literario, hermosísimo y lleno de lengua viva, que a mí eso me importa mucho, ¿no? Ir por la calle y estar escuchando a gente que cuando habla, como os digo, digo siempre, no, habla muy bien porque no sabe lo bien que habla, ¿no?
Ya, y entonces, eso
está aquí, no estaba en Madrid, o por lo menos yo no lo sentía tanto, ¿no? Y bueno, tengo la suerte de vivir cerca de bueno, en el casco histórico, cerca del casco histórico, y me gusta mucho pasear por ahí, y me gusta también mucho irme a los barrios, que ahí es donde también queda mucha Sevilla, que se ha quitado de la Sevilla que estaba dentro.
Hablando de Sevilla, nada más sevillano que la marcha Amargura, tocada por Riqueni, Rafael Riqueni. ¿Por qué has elegido este tema musical?
Mira, forma parte de mi banda sonora más íntima y más personal, y además, fíjate, esta marcha que de Fonde Anta, que creo que la banda sonora de Sevilla, en cierto modo, huele a primavera mucho. Es decir, es que la Semana Santa de Andalucía es de una sensorial y sensual, es una resurrección, pero de la tierra, ¿no? De los aramagos en las cunetas también, ¿no?
Entonces,
de los espárragos, ¿no? Es primavera, ¿no? Y también, fíjate, esta marcha es muy querida también por la gente del underground. Tú te coges aquí a... Tengo gente muy querida aquí que le encanta, pues, Pájaro la toca, Pibe, Amador, que es compañero nuestro, estaría encantado de escuchar esto. Es decir, creo que es una banda sonora que nos incluye y nos integra a las varias Sevillas que hay dentro de Sevilla, ¿no?
También Manolo Imán también la toca.
Manolito Imán, exactamente, sí, que en la pandemia la tocó en su balcón o algo así, no sé si te acuerdas.
Sí,
claro, es muy underground también, Amargura.
Por cierto, que Riqueni va a estar en la Bienal, que se acaba de presentar, y con el flamenco también te entiendes bien.
Sí, me entiendo bien.
Me entiendo bien con el flamenco.
Creo que lo del... Flamenco no es solo una música, no es solo una estética, creo que también una forma de...
Las letras de flamenco, tú has coleccionado muchas.
Sí.
Tú las has leído en los espacios en la radio, tú has leído y has venido a demostrarnos que en esas letras, como la que has dicho antes de Escudero, esa es mía.
Esa es mía. Sí, es de tu último portazo, todavía se estremece la agüita de mi vaso. Está en el libro del Lengua. Que en este libro, me arrimo a escribir como canta el sabio pueblo, ¿no? De hecho, muchas de las letras que están aquí ya han sido cantadas por...
A ver, pues, otro fragmento, otras letras, lo que tú quieras leernos.
Vale, pues fíjate. Aquí esta, por ejemplo, dice... Farolillo cualquiera, en mi noche oscura, la luna era. Por darle un giro a mi vida, le di la vuelta al corchón. La noche de tu partida. A ver, por aquí, ¿qué hay más? Perderme, voy a perderme. Lo sé yo y lo sabes tú. Que soy de esas mariposas que se abrazan a la luz. Los jazmines se abren cuando oscurece. La flor del azafrán cuando amanece. Y el azahar cada vez que me lleva al naranjal.
Ajá. Y el libro es
Deslengua. Deslengua.
Yo no tengo este libro.
Desandar la lengua.
Una edición además preciosa que te hicieron aquí.
Libros de la herida.
Una edición muy bonita.
Sí.
Para quienes quieran conocerla mejor o quieran hacerse con el libro. Estábamos escuchando Amargura. Me hablas de lo cómoda que te sientes en Sevilla, que tienes amigos sevillanos incluso. ¿La feria o la Semana Santa?
A mí me gusta más, mira que yo no soy religiosa, ¿eh? Así de, pero a mí me gusta mucho más la Semana Santa, porque tiene la feria también, yo cualquier feria, no la feria de Sevilla, yo en cualquier feria que tú me lleves, yo me cuesta entrar, pero salir me cuesta más todavía. La verdad que sí, que tengo capacidad para pa disfrutar. Pero la Semana Santa tiene para mí algo que tiene que ver con lo ritual. Y lo ritual tiene que ver con el símbolo. Y a mí esa cosa me interesa mucho porque creo que conectan con los arquetipos, con lo más profundo, que le da sentido y le da sostén a la vida. Como decía antes, yo no creo que el tiempo sea únicamente lineal, sino que es una espiral donde cada Semana Santa, por ejemplo, que aquí pues la ritualizamos bastante, hay los mismos olores a dulce, está el mismo olor que de en mi familia, pues sí que en Alcaudete pues son muy semanasanteros, salen de romanos, de nazarenos, sí, de costaleros, de bueno, pues a mí yo disfruto mucho viendo esa ritualidad y esa no sé, me emociona mucho porque me hace acordarme, como le pasa a mucha gente, ¿no? De que no estará oyendo, ¿no? Me hace acordarme de personas que ya no están, yeah, y que bueno, que vivían eso con bueno, pues era la fe de mis mayores, ¿no? Y eso yo pues le tengo respeto y lo valoro y lo conecto a mi manera con otra forma de entender lo simbólico y los dioses, ¿no? Mm. Pero son míos.
Sí. Me hablabas antes, yo te preguntaba y tú respondías, de los poetas que tienes como referentes, empezando por Lorca.
Sí.
¿Y las personas o la persona que más ha influido en tu vida, quién ha sido?
La persona que más... es muy complicado de... Hay varias personas que han influido mucho en mi vida y últimamente me estoy acordando de una que salió de mi vida o de nuestra vida porque era la mujer de un tío mío y se separaron, ¿no? Y esa tía mía, Salud, tuvo mucha mirada para mí cuando yo era chica. Entonces, y ella le gustaba la música, me enseñó un poquito a leer música, le gustaba pintar y me dio alguna vez alguna que otra cera y empecé a colorear. A mí me gustaba mucho andar por el campo y me daba paseos con ella. Digamos que tuvo mirada para mí y yo creo que para una niña, y eso las titas, yo reivindico a las titas porque yo soy tita, entonces soy tita de dos sobrinitos maravillosos, de Jesucito y de Agustín, y yo creo que las titas son muy importantes, porque no tienen la carga que tiene la madre, que tiene que estar detrás, o el padre, que tiene que estar detrás del niño, diciéndole cómo tienen que portarse y cómo tiene. Entonces es como ahí, como una bisagra entre esos chiquitines y los mayores, ¿no? Entonces, las figuras más importantes o que a mí me acompañan mucho ahora son mis titas. Mi tía Dolores, que tiene demencia y fíjate, se le ha ido la cabeza, pero el corazón no se le ha ido. Ya. Me dice un día, yo no sé quién eres, pero lo que sí sé es que te quiero mucho.
Ajá. Y ay, te desarmó.
Ay, chacha Dolores, qué maravilla, ¿no? Entonces, reivindico mucho a las titas y reivindico mucho a mis titas, a mi tía Dolores, a mi tía Salud, a mi chacha Serafina y también a mi abuela Carmen, pues como esas mujeres que me han acogido de una manera... lateral, pero entera, de frente a la vez.
Hablábamos antes del flamenco y vamos a volver, porque he dejado para el final, como vamos a escuchar al final, a Rocío Márquez, que está cantando, ha cantado varios textos tuyos, poesías
sí,
tuyas.
Sí,
no sé
sí,
si las has escrito exclusivamente para ella también, ¿no?
Algunos temas lo he escrito para ella y otros temas pues ella ha tomado, pues por ejemplo, desde el lengua, uno que he leído precisamente, Perderme voy a perderme, lo sé yo y lo sabes tú, y lo ha cantado, ¿no?
Han cantado también Álvaro Romero, Juan Murube, Daniel Mata, sí, sí, los sí, conocemos, pero con
también,
Rocío...
Ángeles Toledano.
Ángeles
también ha cantado
algún... que me gusta mucho.
Sí, cantó en Jaén hace un añito por ahí.
¿La conoces personalmente?
No, no la conozco. Le hicieron pasar le pasaron mis textos y
¿y no has llegado a hablar con ella?
No.
Pues es encantadora.
Espero alguna vez te poder agradecerle
cuando
lo que hizo.
Aquello, digo, quiero conocerla, vino al programa, sí. Me pareció... Y está puesta, está programada también en
la Bienal. Ah, qué sí, bueno, pues mira, Ángeles pues Toledano, ocasión hizo, de ir a ver.
Sangre Sucia fue
sí,
el
exactamente, sí, sí.
Bueno, y Rocío. Rocío, que es, digamos, el nombre... Ángeles va haciendo carrera, pero Rocío es el nombre que en su último disco... Hay letras tuyas y en el que hizo con Bronquio también, ¿no?
Sí, sí, tanto en Himno Vertical, que es su último trabajo con Pedro Roja Ogallar, jaenero también, y con Bronquio, que se llama Tercer Cielo, pues ahí he colaborado con ella. En el segundo me ha gustado mucho porque fue ella la que puso letra y luego la acompañé yo a, bueno, esto vamos a ver, vamos a dar una huertecita. Sí. Ha sido ese trabajo de ponerte, de acompañar a alguien en su escritura y poder, bueno, déjame que yo esta estrofa, sí, la voy a trabajar. Y ha sido muy bonito porque fíjate, nos ha pasado algo chulísimo y creo que puedo hablar también por ella, vamos, estoy segura, y es que a partir de un trabajo creativo, pues que bueno, pues nos ponemos en contacto, pues a partir, ella había leído cosas mías, yo había escuchado lo suyo, y cuando está haciendo Tercer Cielo, pues se pone en contacto conmigo para que le escribiera, a partir de eso, de lo creativo, surge una amistad muy profunda. Entonces ha sido muy bonito porque el camino normalmente no es eso, solemos ser amigos y luego a partir de ahí colaboramos, ¿no? Y no, esto ha sido al contrario y la verdad que nos ha puesto cerca a dos personas que no sé, ahí ha estado, ahí el planeta Tierra ha estado estupendo, porque nos ha puesto en contacto a dos personas que tenemos muchas cosas que contarnos y muchas cosas que intercambiar. Y de hecho, no puedo hacer spoiler, pero sí que hay un proyecto para otoño, muy bonito, que se va a poder disfrutar en Andalucía. Y bueno, ahí estamos abriendo el corazón.
Qué bien. Pues vamos a terminar con Rocío. ¿Qué quieres que pongamos de Rocío?
Pues mira, hay un tema que me encanta, que le puse letra, que se llama Droga Cara, y es, en realidad es un villancico, un aguilando. Y finalmente me gusta mucho porque lo que pasa en ese villancico que habla de algo que algunas personas experimentan, que es la de volver a nacer de nuevo. No porque te haya pasado algo traumático, sino porque te has quitado capas de en medio y te has vuelto a parir a ti misma, ¿no? Esa es la imagen con la que termina este villancico.
En un papel bien doblado, igual que una droga cara, guárdate un día mi nombre y ahora es festivo en mi casa. Dofre con vino y saliva, riego despacio la planta, se pausa el aire en mis manos, se tensa la piel del alba.
Carmen Camacho, así vamos a terminar con Rocío Márquez y esta historia o este encuentro de dos genialidades y dos personas creativas y con ganas de hacer cosas. Gracias por haberte acercado aquí a tu casa, que es esta, Canal Sur Radio, de hace ya muchos años, y que tenga mucha suerte y que todo te vaya bien.
Gracias a ti, Jesús, un placer y bueno, estamos cerquita.
Celebro haberte conocido.
Yo a ti.
Adiós.
Chao.
en un papel bien doblado, igual que una droga cara. Guárdate un día mi nombre y ahora es festivo en mi casa. Dofre con vino y saliva, riego despacio la planta. Se pausa el aire en mis manos, se tensa la piel del alba. Lo sé yo y lo sabes tú, que soy de esas mariposas que se abrazan a la luz. Se rompe el cielo en astillas.